Misterios en el octógono.
Málaga, además de la calle Cister, cuenta con otro de los casos poltergeist más importantes de la provincia, convirtiéndola en epicentro de este tipo de fenómenos. El denominado caso de la calle Almagro es un suceso que ocurrió el viernes 24 de mayo de 2013 a las 9 de la mañana, en el que la comunidad de propietarios del número 1 se vio sorprendida por todo lo que pasó. Algo que iba a conmocionar a toda la ciudad y que también tuvo un amplio eco en medios de comunicación. Además de José Manuel García, además de que José Manuel García Bautista lo recogió en su libro Guía de la Andalucía Mágica, publicado por Planeta en 2017, hemos invitado a José Manuel Frías para que nos cuente lo que sucedió aquel día tan señalado para sus protagonistas. Y nos acompaña esta noche desde su ciudad natal nuestro buen amigo el malagueño José Manuel Frías, quien se dedica al periodismo de investigación desde hace más de 25 años. En la actualidad es presentador, reportero, guionista, asesor y corresponsal de diferentes medios de comunicación de radio y televisión a nivel nacional e internacional, y ha publicado de manera habitual en las revistas Más Allá, Año Cero, Sexologies y Sensuality. Y tras conocer medio mundo, pues ha dejado por escrito el resultado de sus investigaciones en diversos ensayos y biografías, contando ya con casi una treintena de obras publicadas, entre las que también se incluyen novelas y relatos. Muy buenas noches, José Manuel Frías.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un placer estar con vosotros.
El placer es nuestro, evidentemente. Gracias por atender a nuestra llamada y quiero presentarte a las personas que van a compartir mesa contigo y con todos los andaluces. Por un lado está José Manuel García Bautista, el que se ha encargado de contactar contigo y hablar contigo. José Manuel.
¿Qué tal, José Manuel?
Hola, tocayo, encantado de escucharte de nuevo.
Jesús García, también con nosotros.
Buenas noches, José Manuel.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y Hugo Salazar, que nos acompaña también esta noche.
Hola, buenas noches, José Manuel, encantado.
Hola, Hugo, encantado.
Un placer.
José Manuel, la realidad tal y como la conocemos se quebró en mil pedazos para una veintena de vecinos del número uno de la malagueña calle de Almagro. Si pocos minutos antes los inquilinos encaraban con bostezo en la rutina diaria, en ese momento iba a suceder lo imposible en este edificio. Y antes de que nos des tus detalles, José Manuel Fría, claro, como he dicho, José Manuel, le pregunto a José Manuel García Bautista, ¿cómo comienzan los hechos paranormales en este bloque, José Manuel?
Pues Pilar, tú antes indicabas la fecha, viernes 24 de mayo del año 2013, es decir, relativamente cerquita en el tiempo. Y ahí nos vamos a encontrar que María García, actual, era la conserje actual en aquella época del edificio, y una dueña, y una de las propietarias, dueña de un piso en el quinto D, pues ella, lo típico, ¿no? Empieza su tarea, empieza con lo que es el interior, trabajando en el interior del edificio, del portal, cuando escucha un estallido. Un estallido que es justo a su lado, eso la pone en estado de alerta, y al girarse lo que ve es que una de las bombillas, bueno, pues ha reventado y ha caído justamente en el suelo. Casi por inercia ella mira al techo y allí no había ni lámpara ni había nada. En ese momento nuevos sonidos empiezan a envolver a todo lo que era esta persona, eran como estallidos, como golpes. Y aterrada, sin entender desde luego lo que le estaba ocurriendo, pues estamos hablando cuando una persona que se convierte en víctima del misterio, ¿verdad? Pues opta por llamar al portero, al antiguo conserje, por el porterillo, que era Francisco Delgado, vecino también del inmueble, y son los que ya se ponen, bueno, pues un poco a ver qué está ocurriendo y qué se está manifestando con aquella fuerza, con aquella brutalidad que era inusitada y que, por supuesto, ellos nunca pensaban que podía tratarse de un hecho ni mucho menos paranormal. Pues así, Es como comienza este caso tan conocido de la calle Almagro.
Al llegar al epicentro de los fenómenos, Francisco advirtió que se había unido al espectáculo un buen grupo de inquilinos y de curiosos que pasaban por la calle José Manuel Frías. ¿Qué es lo que les sorprendía tanto a esas personas, ¿no?, que además de curiosas, pues parecían estar algo como atemorizadas?
Bueno, decís grupo, y es un grupo bastante grande. Hay que entender que a esa hora había mucha gente que salía para el trabajo, para comprar, los niños para la escuela. Yo creo que es uno de los pocos casos donde nos encontramos con 19 o 20 testigos que están en una zona tan reducida como es el portal de un edificio, viviendo una situación que es absolutamente caótica. Mencionabais el tema de la bombilla que de pronto estalla. Pues el caso es que a partir de ese momento y delante de todos los testigos, llegaron a caer desde esa hora tan temprana hasta las 2 de la tarde, porque aquí hablamos de una fenomenología continuada durante varias horas, más de 40 bombillas. Y estamos hablando de bombillas que de pronto aparecían de la nada, que parecían caer del techo y que estallaban en el suelo. Pero algún tiempo después se produce el que para mí es el fenómeno más gore de todos. De hecho, un fenómeno que podría haber provocado alguna herida en algunos de los presentes, ¿no? Parece que hay una llave inglesa de gran tamaño que de pronto se materializa dentro de lo que es la claraboya que está en el techo de este portal, y claro, al peso de la llave inglesa, la claraboya revienta, empiezan a caer centenares de trocitos, y bueno, aquello, si me permitís la broma, casi faltaba Bruce Willis para que fuera una jungla de cristal. O sea, imagínate, todo el suelo completamente lleno de cristales. Por suerte, nadie salió herido. En ese momento, Francisco decide abrir la sala de los contadores, porque él recordaba que había una llave inglesa parecida dentro, y descubre que efectivamente ha desaparecido. O sea, da la impresión de que esa llave inglesa se desmaterializa dentro de la sala, se materializa en el interior de la claraboya, y eso es lo que produce el estallido. Pero además se da cuenta de algo muy curioso. Según van cayendo bombillas de la nada, van desapareciendo del interior de la sala de los contadores, donde quedarían solamente las cajitas de cartón de esas bombillas. O sea, un fenómeno tan extraño, tan poco habitual, como es el conocido como aporte, ¿no?, algo que desaparece de un sitio y se materializa en otro, aquí se convirtió en una constante durante varias horas. Por eso digo que es un caso poltergeist un poquito atípico y que, por supuesto, rivaliza con aquel de Plaza y Janés por todo lo que pasó en ese momento y por todo lo que pasaría algún tiempo después.
Uh-huh. José Manuel.
Pero lejos de calmarse todos estos fenómenos paranormales, José Manuel, que además, pues evidentemente tenían en jaque a lo que eran los vecinos del inmueble de la calle Almagro, tanto María García como Francisco Delgado también tenían que atender a sus vecinos ante lo que estaba ocurriendo y evidentemente que les afectaba. ¿Qué contaban los testigos de todo ello?
Pues de todo, porque hemos contado lo de las bombillas, que ya de por sí es un fenómeno que siguió produciéndose hasta las 2 de la tarde, o sea, seguían cayendo bombillas de la nada, pero esto fue solo el principio. En un sitio, como digo, tan reducido como es un portal, donde todo el mundo estaba a la vista y se veía que nadie podía cometer ningún tipo de fraude, pues había, por ejemplo, plafones en las paredes que empezaron a estallar como si fuera, pues casi un escenario de película, o incluso maceteros de gran tamaño que salían volando por el aire. Incluso también dentro de la sala de los contadores, en un momento determinado, escuchan todos un golpe muy fuerte, y cuando abren, además la sala es muy pequeñita, pues aparece una estantería que se ha descolgado de la pared, pero que se ha descolgado y estaban las alcayatas perfectamente bien puestas, con lo cual podemos entender que alguna fuerza la ha levantado y la ha hecho caer, pero incluso también un armario, un mueble bastante grande que queda completamente volcado en el suelo, ¿no? Y bueno, podemos hablar de cristales que estallan, de objetos que salen volando en general. Fue una situación que causó el miedo de los que estaban presentes y que yo creo que difícilmente lo habrán olvidado. Es una de esas situaciones que te marcan, por supuesto.
José Manuel, permíteme la pregunta. Y ante tan frenética actividad, bueno, ¿cómo se logró que todo se calmara o cesara?
Bueno, en realidad estaba todo el mundo muy nervioso y la fenomenología desaparece por sí sola a las 2 de la tarde. Pero antes ocurriría algo muy llamativo, porque podía haber provocado, sino que una persona quedara herida, incluso algo todavía más grave. Porque esta fenomenología no solamente ocurrió dentro del portal, sino que en un momento determinado un vecino sale para ir a dar una vuelta y de pronto ve cómo en mitad de la calle cayendo además del cielo, cayendo de la nada, aparece de pronto un extintor que, claro, pega un golpe tremendo en el suelo, empieza a rodar y, bueno, ese extintor se descubrió que anteriormente había estado en la sala de los contadores. O sea, se había producido ese aporte desapareciendo el extintor de esa sala y apareciendo en mitad del cielo y en mitad de la calle. Pero fijaos de qué manera tan curiosa termina todo. Porque más o menos a las 2 de la tarde, los que estaban presentes en el portal, que ya habían ido cambiando, aquí hablamos de 20 testigos, pero esos testigos se fueron marchando para el trabajo, fueron apareciendo otros, y de pronto escuchan todos un golpe muy fuerte en el techo, y cuando miran hacia arriba, ven muy cerca de la claraboya, de esa claraboya que estaba rota, que ya había estallado, ven una especie de orificio, como una especie, era un hueco cóncavo, donde parece que una persona, o lo que fuera, había dado un golpe o había pegado un puñetazo, y había quedado perfectamente esa muesca. Con lo cual, esa clausura de los fenómenos, que desaparecen justo en ese momento, parece que se había producido a raíz como de una especie de golpe, de una presencia desconocida que estaba casi como retándolos a todos. Y en ese momento, la fenomenología, por lo menos en ese instante, desaparece y todos comienzan poquito a poco pues a adquirir una tranquilidad que habían perdido, por supuesto, durante toda la mañana.
José, tenemos un audio, ¿verdad?
Sí, Pilar, porque tenemos un audio de todo esto en el que María García, precisamente, habla un poco de lo que pasa en ese inmueble, en esta calle Almagro, que estamos esta noche repasando el caso con nuestro amigo José Manuel Frías.
A ver qué contaba.
Nadie sabe lo que es. Una fuerza sobrenatural, una fuerza, un póster gay que dice la gente.
Estoy asustado, normal. Las cosas que pasa, que está pasando aquí, esto no es normal.
Aquí el viernes, a las 9:30 de la mañana, empezaron a caer bombillas por todos los lados. Era bombillas, bombón, mi bombón, mi bombón. Eran las bombillas de repuesto que yo tenía guardadas ahí para reponer bombillas en la casa. No se veía si volaba o no volaba, no se veía. Simplemente, ¡pum! Estos dos muebles se vinieron abajo. Y todas las bombillas estaban aquí apiladas. Iban desapareciendo de aquí y apareciendo por donde querían. Yo barriendo. Miedo no, tengo respeto y precaución, porque si me enfado y tengo miedo y digo algo, que la tomen más conmigo. Nadie ha gastado una broma, nadie ha visto que ha hecho nada, nadie ha visto nada. ¿Qué es? Es una fuerza que no sabe de dónde viene. Aquí ha venido mucha gente a averiguar cosas, a ver si se movía al suelo.
A ver lo que era, porque desde luego el desconcierto entre los vecinos me hace gracia cuando dice un poltergeist, de eso que, como dicen o como se llaman, o, claro, oyen campana, me imagino que a los expertos que os acercasteis hasta el lugar para identificar, ¿no?, e intentar explicar qué es lo que estaba ocurriendo, y seguramente pues la señora. José Manuel, dentro del edificio algunas personas recorrieron sus plantas y intentando descubrir si esa misma e invisible energía había afectado a otras zonas. ¿Los estallidos eran igual de intensos en todas las plantas? Es decir, ¿el poltergeist se manifestaba de la misma manera en toda la casa?
No exactamente igual. O sea, la parte más importante se produce en el portal, es donde ocurre prácticamente de todo, pero sí es cierto que en otras zonas comunes se produjeron fenómenos curiosos. Sobre todo, el principal son claraboyas que estallaban en plantas determinadas. Todo eso se descubre después, ¿no?, cuando algunos vecinos comentaron que al abrir la puerta de su casa pues vieron cómo estallaba un plafón, cómo aparecían cristales en el suelo, y lo comentan algún tiempo después. Pero lo curioso es que, por ejemplo, estallaba un plafón pues en la séptima planta, y los cristales no caían en ese suelo, caían al suelo de la quinta o de la cuarta, y eso ocurrió en varias plantas, con lo cual ese fenómeno del aporte se seguía produciendo, pero de esta manera tan tan extraña, ¿no?, que estalle un objeto de cristal y que antes de que esos cristales toquen el suelo aparezcan en una planta diferente. El caso es que con todo lo que estaba pasando, la gente, ya hemos escuchado a María, no sabían de dónde procedía ese fenómeno, no sabían si era un espíritu, si era casi el demonio. La gente estaba muy asustada y, bueno, llamaron a la policía y a los bomberos. Hay que decir que en el caso de los bomberos, uno de ellos ve cómo se materializa delante un candado de buen tamaño que de pronto cae al suelo. Pero la cosa quedó ahí. O sea, la policía vino, se tuvo que marchar. Como siempre digo, no hay un protocolo, porque sacas el revólver y aquí disparas, ¿no? No hay un protocolo para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y al final, por supuesto, no pudieron hacer más que corroborar lo que la gente estaba contando, tomar nota e intentar ver si algún bromista había causado aquello, pero era completamente imposible. O sea, delante de 20 personas es imposible que alguien lance 20 bombas bombillas y lance por el aire objetos de todo tipo sin ser visto. O sea, que yo creo que estaba claro que lo que estaba ocurriendo no tenía explicación alguna.
Parecía que todo había quedado atrás y que la experiencia no debería volver a producirse cuando de pronto ocurre lo insólito por segunda vez y el fenómeno resurge. ¿Cuándo se reaviva el caso?
Bueno, el fin de semana había sido muy caótico, por supuesto, porque no se hablaba de otra cosa, y no ya en el edificio, en todo el barrio, imaginaos, ¿no? La gente comentando la posibilidad de que todo esto tuviera que ver casi con el mismísimo demonio. Pero claro, llega el lunes, no ocurre nada, la gente ya se queda tranquila, esto es algo que ha pasado y que no volverá a ocurrir, y de pronto el martes 28 pasan dos cosas que desde luego no tienen explicación. Una de ellas ocurre delante de un grupo de 4 o 5 personas que en el portal estaban hablando, o sea, eran vecinos que se habían encontrado allí, y el tema de los fenómenos anteriores pues era un poco la comidilla, ¿no?, como digo, del barrio. Pues estando todos ellos en una parte que hay enfrente, o sea, allí lo que estaban los buzones y justo encima un enorme cuadro atornillado a la pared con 4 tornillos, con sus tornillos, con sus tacos, y de pronto escuchan estas 4 o 5 personas un sonido como de rasguido y el cuadro cae al suelo. Cae al suelo y descubren que algún tipo de energía lo había arrancado con tal fuerza que, bueno, habían saltado incluso los propios tacos, ¿no? Un cuadro que llevaba allí toda la vida y que, por supuesto, jamás se había movido. Pero incluso pasó algo un poquito más desagradable, porque aquí hablamos de un cuadro que luego pudo ser colocado en su lugar, pero había un barecito que estaba adjunto al propio edificio. No sé si sigue estando hoy día, pero el caso es que tenían un enorme televisor de plasma anclado perfectamente bien a la pared, y esa misma tarde parece que ese anclaje desaparece, se suelta, y el televisor cae al suelo, por supuesto, quedando completamente destrozado, lo cual para el dueño de ese establecimiento fue terrible, porque ya se había pasado la garantía y no tenía ningún tipo de seguro, y él, bueno, decía que ese televisor llevaba ahí años enganchado, que nunca se había movido un ápice y que de pronto se suelte por completo casualmente al poco tiempo de esta fenomenología tan intensa, parece que era algo que estaba relacionado. De hecho, el dueño, por lo menos cuando yo fui a investigar, había cerrado el bar durante algún tiempo y ya no tengo constancia de si luego volvió a abrirlo, pero desde luego fue una experiencia que también marcó a este hombre.
Oíamos antes las declaraciones, bueno, el testimonio, ¿no?, de María García, pero no fue la única que contó cómo fue su experiencia. Tenemos también otro corte en el que se recoge el testimonio de otros vecinos del edificio.
¿Qué es lo que he visto? Los fantasmas ahí rompiendo bombillas, rompiendo plafones, rompiendo jarrones, rompiendo televisiones, rompiendo cuadros. No se ve, se ve explotar en el suelo. Y arriba no hay bombilla y se ve en el suelo. Y el puñetazo en el techo.
Me encontré en el suelo muchos casquillos y miro para arriba y el fuego estaba puesto.
No sé qué explicación tiene esto, es que no me lo puedo creer.
Claro. Yo tampoco me lo creería, o sea, yo me quedaría totalmente alucinada. José Manuel, cuenta.
Porque además no es para menos, no es para no quedarse sorprendido con todo esto. Porque José Manuel Frías visita la calle Almagre, como buen malagueño, pues evidentemente está al cabo de todos los casos que ocurren allí en la provincia. Y también, evidentemente, en la profesionalidad de alguien que lleva mucha trayectoria investigada y que evidentemente ha mostrado también su valía, está el valorar correctamente lo que había de cierto en el caso, lo que había de sugestión, lo que había de real, lo que no. Es decir, separar un poco lo que decimos el grano de la paja, ¿no?, al fin y al cabo. José Manuel, ¿qué resultado conseguiste en tus investigaciones, en tus conclusiones sobre este caso? ¿A qué conclusión llegaste?
Pues fijaos, una conclusión muy importante que tiene que ver no con lo que ocurrió en estas fechas que estamos dando, sino anteriormente, lo cual abre el caso todavía mucho más. Lo primero, y además yo no suelo ir acompañado de aparataje raro, pero ese día un compañero que venía conmigo llevaba una brújula, y es curioso cómo justo en el centro del portal tú pones la brújula, y esto lo comprobamos varias veces, y empieza a girar de manera completamente alocada, ¿no? Con lo cual entendemos que tiene que haber algún tipo de electromagnetismo que posiblemente esté relacionado con estos fenómenos. Pero sobre todo yo quería saber si esto era algo puntual, esta fenomenología, o si había ocurrido anteriormente. Y bueno, me llevó la sorpresa de que en la década de los 70 y en la década de los 90, o sea, de manera casi cíclica y en momentos muy puntuales, habían ocurrido fenómenos similares. Pero curiosamente no en zonas comunes, sino en viviendas particulares. O sea, gente que de pronto veía cómo los objetos cambiaban de lugar, libros en una estantería que salían volando por los aires o sillas que se desplazaban. Me acuerdo un señor que contaba que estaba haciendo de comer, estaba con la sartén agarrada en la mano sobre el fuego y de pronto la sartén salta por los aires como si alguien lo hubiera pegado por abajo, ¿no? O el caso de un vecino que empezó a escuchar durante varios días en la casa que tenía justo arriba, en el techo, escuchaba sonido de arrastrar de muebles en mitad de la noche, tacones, y resulta que va a subir para quejarse y arriba lo que habitaba era una pareja de ancianos que casi no podían ni siquiera moverse, ¿no? Con lo cual era imposible que ellos hubieran producido ese sonido. O sea, da la impresión de que por lo menos en dos ocasiones anteriores y coincidiendo casualmente con la presencia en el edificio de una persona, no sé si decir sensitiva, pero que sí parece que ha actuado de catalizador de algún tipo de energía que ya existe, es lo que ha provocado que se produzcan estos fenómenos. Claro, aquello me llevó a preguntar si había alguna persona con esas características en el momento en el que se producen estos fenómenos que hemos narrado, y efectivamente, una vecina, creo que de la quinta planta, si no me equivoco, Trinidad Quintana, había alojado en su casa a un amigo, que iba a estar simplemente una semana con ella, luego se iba a marchar a su provincia, y este señor pues era un tipo que cuando iba a cualquier sitio, por ejemplo, entraba al cuarto de baño de un restaurante y estallaba de pronto el cristal, o sea, era una persona que catalizaba la energía. Pues justo durante esas semanas cuando se producen estos fenómenos tan curiosos, con lo cual da la impresión de que algo subyace en ese edificio o debajo de ese edificio y que personas con cierta capacidad lo han podido de alguna manera catalizar. Y es curioso como en su momento algunos papanatas dijeron que todo esto nunca había ocurrido, que incluso este señor había producido los fenómenos de manera fraudulenta para convertirse en portero del edificio, o sea, para quitarle el puesto a la portera, no habían hecho sin visitar el lugar, haciendo cuatro llamadas al azar, y por supuesto no sabían que este señor estaba allí nada más que para una semana, ¿no? Así que bueno, intentaron tirar por tierra un caso que para mí es de los más importantes y que, como antes decía, yo creo que casi compite con aquel año 1921 y los fenómenos que ya habéis comentado de Placejanes.
Las declaraciones de Francisco Delgado son muy interesantes, ya que vienen a dar una de las claves. ¿Cuál fue ese factor, digamos, determinante y simple para la investigación?
Bueno, factor sobre todo, yo creo que el hecho de que en momentos determinados en los que estas personas producen esa especie de, es que no sé si llamarlo casi catalizadores de la energía, ¿no? Pero cuando yo hablé con los testigos que habían vivido allí en la década de los 70 y de los 90, todos coincidían en que siempre con la presencia de una persona con esas características que antes he dado, se producían siempre fenomenologías similares, ¿no? Pero es cierto que, claro, en estos últimos sucesos ya los fenómenos eran mucho más brutales, ocurrían en zonas comunes y nunca se había producido delante de tantísimos testigos, pero sobre todo el hecho de analizar el pasado nos permite ver que los fenómenos son más globales, que posiblemente estén relacionados con la zona. O sea, todavía no sabemos qué hay debajo del edificio, si hay algún tipo de mineral que produce un magnetismo que de alguna forma es el que causa estos fenómenos poltergeist, pero yo apuntaría posiblemente hacia eso, hacia personas especiales que en algún momento determinado han visitado el edificio y que han catalizado algo que hay debajo, que no sabemos lo que es, pero que la brújula nos está marcando desde luego una flecha que en cierto modo nos dice que ahí se esconde, ahí subyace algún tipo de energía especial, pero desconozco cuál es.
José Manuel, no te puedes hacer una idea lo feliz que me hace tenerte con nosotros en la noche más hermosa. Para mí es un auténtico placer y un lujazo tenerte y sobre todo poder escucharte con el testimonio, ¿no?, de tus investigaciones. Quería hacerte una pregunta de manera general porque, bueno, se comenta muchas veces que esto de los fantasmas, de ver este tipo de fenómenos y demás, como que bueno, que nadie ha visto nada. Tú, en las muchas investigaciones que has realizado, ¿has llegado a ver algún fantasma, algún ente, algo, algún fenómeno que hayas dicho, y esto cómo demonios se explica?
Bueno, mi tarea como investigador pocas veces, pero por un motivo muy, muy particular, y es que yo no suelo ir a hacer investigación paranormal. Siempre digo que soy como el periodista que va a cubrir un partido de fútbol y yo cubro el misterio. Entonces no suelo ir tanto de noche. Aún así hay sitios donde he visto cosas raras. Yo recuerdo en Cortijo Jurado, en Málaga, que es un poco la Capilla Sixtina del misterio en mi provincia, llegar a ver una figura delante, una figura que desaparece de golpe, fue décimas de segundo, pero estaba ahí, por lo cual aquello fue completamente real. O incluso en la cripta de los Gálvez, en Macharabiaya, escuchar sonidos extraños en lugares donde no había nadie. Pero fíjate, de todas las experiencias, y te lo resumo muy rápidamente, la que más me marcó fue, es muy, muy, muy personal, cuando muere mi abuelo. Él muere además por un cáncer terminal, que a mí me lo habían ocultado, yo era muy pequeñito y me dijeron que él estaba en el hospital por una diabetes, y resulta que él muere, yo no lo sabía, que había fallecido esa madrugada, pero sobre las 2 o las 3 de la mañana noto una especie de asfixia, me siento en el borde de la cama, y noto una presión en el hombro, que era la misma presión que él me ejercía cuando yo estaba sentado en la mesa camilla en su casa. Él venía por detrás y apoyaba el dedo, y bueno, yo pegué un repullo, miré alrededor, no había absolutamente nadie, y bueno, pensé que era simplemente un tirón que me había dado, una mala postura, lo que fuera. El caso es que a la mañana siguiente me entero de que mi abuelo a esa misma hora había fallecido, y es una historia que casi nunca he contado, porque al principio uno siente pudor, ¿no?, de contar las cosas que ha vivido a nivel personal, pero aquello para mí fue una revelación, porque él ya me dijo, el que sabía que yo era el niño raro del barrio y de la casa y del colegio, que me gustaban mucho estos temas, y él me dijo que al fallecer me daría una señal. Yo me había olvidado ya de aquello, por supuesto, pero mira, la señal llegó, y son de esas ocasiones en las que te das cuenta de que hay algo más allá de lo que vemos.
José Manuel, aprovechando que has mencionado Cortijo Jurado, ¿qué novedades hay o qué sabes? ¿Has estado recientemente por allí? ¿Te han contado algo así especial que...?
¿Cómo está? No había mucho movimiento. Últimamente no, porque el dueño quiere vender lo que es el recinto. Seguramente cuando se haga se construirá un hotel, porque es lo más económico. O sea, está hecho ya prácticamente la estructura y ahora mismo permanece cerrado, con lo cual no hay gente que se pueda colar porque está muy controlado, hay alarmas, pero hasta hace bien poco la gente que seguía entrando, que se colaba en mitad de la noche, seguían viviendo fenómenos extraños. Sí es cierto que yo digo, y eso lo digo siempre, ¿no?, de lo que se cuenta de Cortijo Jurado, el 90% es falso. Pero sobre todo falso, en el sentido de que es un sitio tan llamativo a nivel visual, porque es la imagen de película de terror, que eso despierta mucho la imaginación de la gente, pero hay un 10% que es alucinante. He conocido, imagínate, soy de Málaga, y he conocido centenares de personas que han entrado allí en algún momento y que han visto cosas raras, que han sentido cómo les tiraban de la ropa, que han grabado psicofonías absolutamente brutales, y por lo tanto para mí es un sitio bastante importante. No el mejor, hay otros que me llaman más la atención, pero desde luego es un enclave mítico que se ha hecho tan conocido que yo creo que pasará a la historia como precisamente eso, la bandera del misterio en Málaga.
¿Qué tienes entre manos ahora? Que estés escribiendo algo, que vayas a investigar algo, que estés preparando algún programa de televisión.
Sí, pues mira, yo ahora mismo estoy trabajando en una serie de documentales, la segunda temporada en Torrevisión, es una televisión malagueña, donde estoy mostrando los misterios de los pueblos de Málaga, y ahora dentro de poquito, creo que en un par de semanas, se estrena la segunda temporada. Y luego a nivel de literatura, que ya he publicado 26 libros, lo que más me gusta es escribir desde pequeñito, sigo trabajando, por supuesto, en eso. De hecho, ahora estoy retomando un proyecto. Yo en su momento estuve durante 4 años recorriendo todos los pueblos de Málaga, 101 en aquel momento, ahora creo que son 103, extrayendo todo lo que tiene que ver con el misterio. Pero sí es cierto que era más jovencito, más inexperto, se me quedaron muchos casos inconclusos, y bueno, desde hace algunos meses me he montado de nuevo en mi vehículo, sigo recorriendo carreteras, como siempre digo, sacándole ventaja al sol, muy tempranito, y quiero retomar algunos de esos viejos casos, buscar nuevas historias y configurar una especie de enciclopedia del misterio en la provincia de Málaga. Es lo que le debo a mi provincia por ser malagueño.
No dejes de compartirlo con nosotros cuando lo tengas ya listo y preparado, que nos encantaría hablar de él aquí en La Noche Más Hermosa. José Manuel.
Claro que sí, pues será un placer, por supuesto.
José Manuel Frías, el placer ya te digo que es nuestro haber contado contigo, presentador, reportero, guionista, asesor, corresponsal de diferentes medios de comunicación, de radio y televisión de ámbito nacional e internacional. ¿Sigues publicando en la revista Más Allá, Año Cero, Sology y Sensuality?
Últimamente muy poquito, porque sobre todo estoy más centrado en los libros. Hubo una época en la que me encantaba eso de publicar en Más Allá, en Año Cero, como bien dices, en Sexologies, en Sexuality, pero últimamente estoy más enfocado a escribir de cara a los libros, que es lo que me gusta desde pequeñito, desde que con 8 o 9 años escribí mi primera novelita muy mala, pues desde entonces no he parado y es lo que quiero seguir haciendo, tanto en el ámbito del misterio, por supuesto, como también de vez en cuando en el ámbito de la ficción.
Lo dicho, José Manuel, un auténtico lujazo tenerte en La Noche Más Hermosa y recibe un abrazo de todo el equipo de La Noche Más Hermosa. Gracias por habernos atendido.
Muchas gracias, un fuerte abrazo a todos.
La Noche Más Hermosa con Pilar Muriel.
Bueno, no podía evitar preguntarle algo ajeno al poltergeist de la calle Almagro y, bueno, retomando esta historia realmente espeluznante que, claro, a medida que iba dando detalles, José Manuel Fría también iba recordando que este es un caso que trajimos al programa ya hace un montón de años. No se volvió a hablar de esta historia, ¿no? Se quedó en el hecho, en lo que ocurrió, se investigó. Y ya no se ha vuelto a saber nada más de este caso.
No volvió a haber ninguna novedad. Sí ocurrió como con el caso Plassi Janés, ¿verdad? Que el caso Plassi Janés es el caso de por excelencia, digamos, de cuando se habla de poltergeist en Málaga. Y que también José Manuel Frías tuvo la oportunidad de hacer una buena crónica a través de, tú bien lo comentabas antes, a través primero de las revistas y luego de libros, ¿no? Pero el caso de la calle Almagro quedó ahí silenciado. Hubo también su margen de polémica, pero salvo eso, es un caso que ha quedado también muy, muy olvidado. Cuando hablamos de fenómeno poltergeist, cuando hablamos de misterios en Málaga, siempre la referencia, ¿cuál es? Plassi Janés, Cortijo Jurado, Cementerio de San Miguel. Y a partir de ahí...
¿Y la cripta de los Calves?
La cripta de... Bueno, si, ya es que si nos ponemos a bucear en lo que es Málaga, nos podemos quedar solos, porque no solo está la cripta de los Calves, hay una cripta que es maravillosa, que es la cripta de la Victoria, y que es entera simbología pura y dura por todos lados, ¿no? Pero como caso más emblemático, como buques insignia, todas las provincias tienen uno o un par de ellos, y Málaga, pues evidentemente los más conocidos son los otros dos.
Bueno, Jesús, cuéntanos, porque hay que añadir una improvisada prueba que señaló como epicentro del bloque ya a modo de conclusión, ¿no? Y cerrando este poltergeist de la calle Almagro. El lugar donde estalló la claraboya y donde un puño invisible dejó un hueco cóncavo en el techo, demostrando que posee algún tipo de energía invisible que puede llegar a producir alteraciones electromagnéticas. ¿Cómo se llega a la conclusión de que se trataba de un caso poltergeist de libro?
Bueno, pues con una brújula. Hay muchas veces que cuando hay algún caso de poltergeist suele haber una alteración electromagnética circundante, sin saber bien cómo se produce la misma, pero que lo más fácil es una pequeña brújula, colocarla en ese sitio para ver si realmente hay un punto en el cual la brújula gira. Y se invierte la polaridad. Puede ser una simple oscilación, quizá pues imaginemos, para que no tengamos toda la cabeza la brújula, de norte a este, o de norte a oeste, o de sur a este, o de sur a oeste, pero darse una vuelta, un giro de 180 grados, eso es menos probable. Y digo que esa alteración es posible siempre y cuando se hizo una derivación eléctrica en un lugar concreto con un aparataje importante y que a lo mejor pues acercamos a la brújula y lo normal, pues se genera un electroimán en algunos aparatos electrónicos y tiene ese movimiento oscilante cuando la brújula pasa por ese lugar. Pero si hay un vacío electrónico en ese sitio y resulta que la oscilación es 180 grados, entonces no cabe otra posibilidad que exista una alteración del campo magnético en un punto concreto de ese lugar. Y eso es lo que pasaba en este caso y en ese sitio. Bueno, no podemos asegurar en absoluto que sea esto provocado por ningún tipo de entidad energética, tampoco lo sabemos a ciencia cierta. Pero los casos poltergeist sí tienen como uno de los detalles importantes ese tipo de mediciones extrañas que se hacen con ese aparataje que nosotros muchas veces llevamos encima y que no solamente es una brújula lo más fácil, pero los medidores de campo electromagnético quizás sea el aparato más preciso y el que puede medir esto con mayor seguridad, sobre todo cuando lo colocamos en aquel sitio, en aquellos lugares donde sabemos que hay una corriente electromagnética extraña, sin que sea telúrica, ¿eh? Ojo, sin que sea telúrica, ya que estaremos hablando entonces que tendríamos que tener esa alteración casi a ras de suelo y que no debería haber debajo ningún tipo de edificación, esto es, ningún tipo de parking subterráneo, etcétera, etcétera. Y eso es muchísimo más difícil que ocurra. Si a eso añadimos que este caso ocurre pues a una altura determinada sin que haya influencia de suelo de techo, es muchísimo más raro todavía, claro.
Ya. José, a pesar de todo lo que se ha explicado de este apasionante caso de Poltergeist en la calle Almagro, en Málaga, ¿se podría señalar alguna causa extraordinaria como causante de tan violentos fenómenos? José Manuel Fría, bueno, apuntaba algo.
Sí, se podría, en función de lo que hemos estado hablando, pues marcar que también podría, también recurriendo a relatos relativamente recientes que no han ido trascendiendo, como te comentaba anteriormente, eso todo quedó ahí como muy tapado, lo cual no quiere decir que otros inquilinos hayan tenido otra experiencia. Pero también es verdad que es, en este caso, la visibilidad que vaya a tener un caso, ¿verdad? Y que en este tiempo pues no ha trascendido demasiado. Y sí es verdad que, bueno, pues hay personas que podían estar sirviendo como una especie de catalizadores de lo que es esa energía que se estaba manifestando allí. Precisamente, fijaos, desde que llegaron al edificio unas personas sobre el año 2017, pues la actividad paranormal nuevamente repuntó, nuevamente se incrementó, y los sucesos, bueno, pues se recrudecieron, ¿verdad? En una de las visitas que se hacen, por ejemplo, de unos inquilinos al determinado inmueble, pues fue también escenario de hechos, algunos de ellos muy similares a los que sucedieron aquel famoso 24 de mayo del que hemos hablado con José Manuel Fría. Y bueno, hay ocasiones también en los que cuando se le pregunta por cómo ha podido influir, pues se guarda el silencio. También hay como una especie de no querer hablar. Sobre todo tal vez por lo que muchas veces comentamos, ¿verdad? Que parece que cuando hablas de estos temas, oye, te van a tomar por loco, que se te ha ido la cabeza
José
o
Manuel
algo.
Fría me ha comentado precisamente que nunca había compartido esa experiencia que había tenido de pequeño, ¿no? Cuando falleció su abuelo, ¿no? Por pudor, ¿no? Quizá
claro,
por lo que puedan pensar, lo que puedan decir.
Pero sin embargo, si te fijas, casi todos los que andamos metidos en temas de esto hemos vivido algo, porque es muy difícil que no lo hayas vivido. Evidentemente, si te vas a investigar, tienes más probabilidades de vivir hechos extraños. Que no quiere decir que a lo mejor luego otra persona que no investiga los viva y a lo mejor más fuertes que los que tú puedas tener, evidentemente. Pero sí es verdad que yo hay algo que digo y que no me canso de repetir. Podrás creer o no creer en esto, pero cuando te pasa es cuando buscas al que sabe de estos temas. Oye, antes no. Y eso no quiere decir que eso no haya existido. Simplemente es que ahora te ha tocado a ti. Y como ahora te ha tocado a ti, pues ahora te quejas. ¿Sabes? ¿No? Te quejas, te asustas o mil cosas. Entonces
te desespera quizás,
que no es una crítica por mi parte,
¿no?
Claro, que es una observación a nivel social de lo que son estos temas.
Sí, pero
que
no solamente estos temas, o sea,
en todo, hasta que no te toca en tu propia piel, lo que sea. Dice que nadie escarmienta en cabeza ajena.
Exacto.
Y aquí se aplica muy bien ese refrán. Por tanto, fijaos, en 2017 esos fenómenos de la calle Almagro, con más o menos intensidad, pues se volvieron a producir. Y sí es verdad que bueno, pronto cayó en una relativa calma y entre los vecinos pues se habla incluso de que fue un sacerdote a bendecir el edificio, quizás en un intento de pseudo exorcismo, que se suelen hacer, esto es lo que se llama exorcismo terapéutico, o igualmente, oye, en vez de un exorcismo terapéutico, que realmente el hombre bendijo aquello. Y venga, vamos, ¿no? Que no es algo. Yo conozco muchas parejas que cuando se casan y van a inaugurar la casa, no abren champán. Directamente va al cura y le da con como yo digo, con el pompón, con el esopo, echa el agua bendita y venga, ya vamos para adentro, ¿no? Entonces, sí es verdad que es un caso que estuvo en el punto de mira de muchos investigadores y que hoy sigue siendo un referente a nivel de fenomenología paranormal dentro de lo que es Málaga.
¿Tú conocías esta historia, Hugo, la primera vez que la oyes?
No, es la primera vez que la escucho. Parece muy interesante, la verdad.
¿Y tú has tenido alguna experiencia así de tipo paranormal que puedas compartir?
Pues que yo recuerde... que tú sepas, como están despistados...
podido ver un fantasma y no acordarte.
Que yo recuerde, no, pero mira, os voy a contar una historia... mi pareja, con la que llevo 12 años ya, resulta que la historia de su vida es muy curiosa, porque ella es el fruto de su padre y su madre, evidentemente. Y ahí viene la cuestión, y es que mi suegro, Daniel Ferri, su familia era de Valencia, es de Valencia, y el padre de mi suegro se dedicaba al cultivo del arroz y decidió emigrar a un pueblo de Sevilla que se llama Isla Mayor. Ajá. Isla Mayor. Entonces su familia, evidentemente, se llevaba toda su familia con él, y toda su familia se dedicaba al arroz, hasta que mi suegro, con 11 años, le dijo a su padre: mira, papá, que es que yo no quiero dedicarme al arroz, es que yo quiero ser sacerdote.
Anda.
Y entonces mi suegro se ordena como sacerdote y se va a las misiones a Guatemala, donde conoce a mi suegra.
Qué bueno.
En una de las misiones. ¿Por qué cuento esto? Porque mi suegro, que es el... Mi suegro habla... A día de hoy hablas con él y dice... Vamos, amigos míos hablan con él y dice: Hugo, tío, tu suegro es un cura. Tu suegro es un cura. Porque es que sigue hablando, su manera de hablar que tiene, esa manera... Y él es una persona muy, muy, muy prudente. Y no me lo ha contado él. Me lo ha contado personas evidentemente muy allegadas a él, que en su día ha practicado algún que otro exorcismo. Sí, señor.
Pues habrá que hablar con tu suegro, a ver si un día quiere, a ver si quiere explicarnos cómo ha sido su experiencia, porque hablamos aquí también de exorcismo en alguna que otra ocasión. Bueno, pues este tipo de sucesos, el que hablábamos de la calle Almagro en la ciudad de Málaga, no pudieron ser explicados de forma lógica por la policía local y los bomberos, que acudieron a la llamada de los vecinos desesperados ante los extraños hechos que se estaban viviendo y que llegó a provocar que un televisor de unos 40 kilos de un bar cercano saliera volando 2 metros y se estampara contra el suelo sin que el dueño supiera explicar cómo había pasado. El misterio de la calle Almagro, que es sin duda parte de la historia de los misterios del siglo XXI.